En Es Radio, con el alba. Dirigido por Lucinio Serrano.
Me embruja el murmullo del río y del monte. Con lluvia de mayo me quiero mojar. Voy a correr como el lobo en la noche. Pretendo sentir toda tu inmensidad. Me guía la luz de un rayo de luna.
Acaban de dar las señales horarias de las 6 de la mañana. Un domingo más con todos ustedes. Esto es Con el Alba. Esto es Radio. Arrancamos este programa de una manera muy especial, dándole un recuerdo a esa cantante y gran señora que se ha muerto esta semana, María Dolores Pradera. Vamos a poner una de sus canciones para avivar el recuerdo.
Déjame que te cuente, limeño, ahora que aún perdura el recuerdo, ahora que aún se mece en un sueño el viejo puente del río y la alameda. Jazmines en el pelo y rosas en la cara, airosa caminaba la flor de la canela, derramaba lisura y a su paso dejaba aromas de mistura que en el pecho llevaba.
Seguro que allí donde estés seguirá cantando con esa voz tan especial y tan maravillosa. Buena suerte, María Dolores.
Recogía la risa de la brisa del río, al viento la lanzaba del puente a la Alameda.
Nos encontramos aquí en el estudio, está con nosotros a mi izquierda Raquel Miguel. Muy buenas mañanas, Raquel, ¿cómo estás?
Saludos, muy buenos días, Lucinio.
¿Qué tal te ha ido la semana?
Fenomenal, ha pasado muy rápido.
Bueno, sobre todo porque además fue tu cumpleaños hace un par de días, ¿no?
Sí, efectivamente.
No nos digas tu edad para no deprimirnos al resto de los que estamos aquí en la mesa, que podría ser un mal comienzo de domingo.
Raquel, aún puede cumplir años.
Vosotros podéis presumir de que tenéis espíritu joven.
Eso sí, ¿ves? Eso sí.
Eso es lo fundamental.
Eso es lo único.
Bueno, alguna cosita más, por lo menos Juan y yo, no
pero
sé, en tu
más,
caso.
No, yo.
Muy buenos días, Juan Fraile, ¿cómo estás?
Buenos días, Lucinio, encantado de estar aquí de mañana con vosotros y muchísimas felicidades, Raquel.
Muchísimas gracias.
¿Te ha tocado hacer muchos kilómetros esta semana?
Bueno, ya sabes, no paramos de arriba para abajo toda la semana, pero bien, bien. Bueno, no nos quejamos en nuestro trabajo.
Como son kilómetros para ver campo, pues, naturaleza, pues bueno, son muy agradables.
Lo maravilloso es cuando salimos de la carretera y entramos en las fincas.
Por eso, y luego alguna buena comidita que por el camino te tendrás que pegar seguro para mantener el tipo.
No puede faltar.
Don José Ignacio Erce es subdirector, es el subdirector del programa, porque está muy dolido porque el otro día le dije que nada más era el colaborador y me ha dado una semana.
Es que por ahí se empieza y luego acabamos como acabamos.
¿Qué semanita me ha dado con lo de me equivoqué y le llamé colaborador? Pero los subdirectores colaboran también, ¿o no?
Pero colaboran poco, no es otra cosa. El colaborador es currito, es diferente, es otra historia diferente.
Como subdirector tampoco es que colabore mucho, pero bueno. Buenos días a todos y vamos a arrancar el programa. Raquel, ¿qué contenidos tenemos en la hora de programa de hoy?
En primer lugar, Lucinio, vamos a charlar con Cristina Alonso. Ella es la directora de Rutas del Vino y presidenta de la Asociación Española de Enoturismo y Turismo Gastronómico. Nos va a acercar esta modalidad turística para conocer las rutas más solicitadas de España y cómo se encuentra el sector vitivinícola en la actualidad. Después charlaremos con Manuel Reglero, el director del Grupo Leganés y también patrocinador de la Feria de Valencia.
Bueno, y vamos a puntualizar de que Manuel Reglero está justo en el espacio de nuestros subdirectores, que se llama el Cafetín Mañanero, para evitar susceptibilidades y que no me vaya a dar otra semana como la pasada.
No, que luego José Ignacio se molesta.
Ha visto cómo va aprendiendo, ¿te das cuenta? Es que mételo al orden, si no se nos desmadra.
No, vamos a seguir adelante.
Sin embargo, le quiero.
¿Qué día me espera? ¿Qué mañana? Vamos a ver.
Después Juan será el encargado de acercarnos las fincas de caballos de nuestro país. Recordamos que él es el responsable de fincas Gilmar. Y continuaremos charlando con Andrés Martínez Sutil, el presidente de la Federación Madrileña de Tiro Olímpico, para terminar, Lucinio, hablando de uno de los problemas que más afectan, vamos, es uno de los asuntos que más nos preocupan a la población. Hablamos del aspartamo y de este asunto nos va a hablar el doctor María Alemán. Es catedrático de Bioquímica y Nutrición de la Universidad Autónoma de Barcelona y nos va a contar también los problemas que puede causar el azúcar y la leche en el organismo.
Una hora de programa por delante, pónganse cómodos y si van en ruta no dejen de mirar por el parabrisas.
Con el Alba en Es Radio.
Arrancamos el programa, arrancamos con... ¿Quién es tu invitada? Aunque ya la has presentado, vuelvo a presentarla porque además está al otro lado del micrófono.
Sí, es Cristina Alonso Luciño, la directora de Rutas de Vino y presidenta de la Asociación Española de Enoturismo y Turismo Gastronómico. Muy buenos días, Cristina.
Hola, Cristina.
Buenos días.
Hola, Cristina, ¿cómo estás?
Hola, buenos días.
Oye, ¿eres capaz de meter tantos títulos en una sola tarjeta de visita?
Pues no,
¿para
qué?
O sea, que tienes una de directora de rutas...
¿Tú crees que alguien nos va a leer?
No, es que largo, bueno, directora de rutas sería una tarjeta, presidenta de la Asociación Española de Enoturismo otra, y luego la de Turismo Gastronómico una tercera.
No, el enoturismo va con el turismo gastronómico, que ahorramos ahí un poco, ya con dos tarjetas va bien.
Bueno, por lo menos ahorramos el papel.
Muy buenos, efectivamente.
Muy buenos días, gracias por estar de madrugada con nosotros para hablar pues de todos esos temas que tienes entre manos. De todos esos trabajos, ¿cuál es el que te quita más tiempo?
Ay, Dios mío, pues el de rutas de vino, claro, porque ahora sobre todo, ¿no?, que estamos en plena temporada alta del turismo. Entonces, eso es el que me quita más tiempo ahora. Igual en febrero ya, pues el de la asociación.
¿Qué tipo de rutas son las que hacéis y en qué zonas de España?
En toda España, porque en toda España hay vino y en toda España hay turismo también. Entonces, nosotros hacemos sobre todo rutas guiadas, que organizamos la ruta, ponemos las bodegas, por supuesto, los hoteles, las comidas, los restaurantes. Nuestros clientes, los nuestros en particular, como agencia, son casi todos extranjeros y también quieren pues un servicio de chofer o de guía.
¿Tenéis distintos niveles de servicio de rutas o todas son las mismas?
A ver, distintos niveles no tenemos. O sea, lo que pasa es que pues no cuesta igual un hotel de 3 estrellas que uno de 5, no cuesta igual tener chofer 7 días que 2 días... Entonces, al final, o sea, todos los que hacemos lo hacemos con mucho cariño, por así decirlo. Y luego, por ejemplo, para españoles tenemos muchas rutas autoguiadas, que organizamos la ruta, pero el cliente va en su coche por su cuenta. Entonces, eso es que no lo queremos llamar niveles, en fin, que como que queda bueno, un poco peor.
Pues como me has dicho que hay unas que tienen chofer particular y todas esas, pues...
Sí. Son diferentes, por así decirlo.
Bueno, pues olvidamos la palabra estatus y la palabra nivel.
Eso.
Y hablamos de la palabra diferente.
Efectivamente.
En este momento y de cara al mes de junio, ¿qué ruta es la más solicitada?
Para nosotros, mira, ten en cuenta que nuestro cliente casi todo es extranjero. O sea, casi el 90% es cliente extranjero. Y lo más solicitado, pues es igual el vino que más se conoce en España. No, entonces es... Lo que más vendemos casi es salir de Madrid, visitar Ribera del Duero, visitar Rioja, pasar por San Sebastián, por el País Vasco, por el tema de la comida, y luego seguir hasta Barcelona y visitar el Penedès y el Priorato.
Bueno, eso es una ruta de una semana por lo menos, ¿no?
Esa ruta, para hacerla bien, necesitas una semana, sí. Si tienes menos tiempo, pues de Madrid, Rioja, Ribera y vuelta a Madrid. O, si estás en Barcelona, Penedès, Priorato y vuelta a Barcelona.
¿Y en una facilita así de fin de semana en qué podía consistir?
Depende de dónde estés, ¿no? De España. Si estás en Madrid, por ejemplo, pues de fin de semana...
Pues ya que la zona centro en Madrid, pues imagínate...
Vamos a poner desde Madrid.
Nuestros oyentes de la zona centro. Luego ya en otros programas hablaremos de otras zonas.
Venga, pues si estás para nuestros oyentes de la zona centro, la ruta fácil de fin de semana es la Ribera del Duero. Si quieres conducir un poco más, que tampoco es mucho más, La Rioja. si quieres hacer una cosa un poco más distinta, La Mancha.
No, pero yo quiero ir con chofer.
¿Ah, tú quieres con
sí,
chofer?
Sí. A mí no me hagas conducir, porque si voy yo conduciendo no puedo catar ningún vino, entonces ya pierde parte del encanto el hacer un recorrido de esos.
Desde Madrid yo te recomiendo la Ribera del Duero, porque ahora mismo para mí es de las rutas más bonitas y más interesantes. Todavía no está tan turística, ¿no?, como puede estar La Rioja, que ya está a un nivel, vamos, dentro del turismo de vino en el mundo, está ahí arriba. La Rioja, se puede ver de todo, pero la Ribera todavía te queda ese punto artesanal donde te van a recibir todavía los dueños, puedes probar vinos de muchos tipos, no sé, a mí me gusta mucho y lo recomiendo.
Cristina, en definitiva hablamos de un turismo experiencial ligado al medio rural, a la gastronomía, a la cultura y a la historia. Organizáis también actividades a medida con un itinerario definido y con fechas abiertas, si no me equivoco, ¿verdad?
Sí. Sobre todo con fechas abiertas, porque al final el turismo es algo que se tiene que adaptar a nosotros, ¿no? No nosotros a unas ciertas fechas. Y experiencial sí, porque nosotros lo que buscamos es dar al turista una experiencia. Beber vino lo puedes beber en cualquier sitio, no necesitas ver una bodega. Entonces el hecho de beberlo en una bodega te aporta algo distinto, vamos, para nosotros es esa experiencia. Y quitando cuando hay festivales, que ya entonces te marca un poco el tema turístico, pues vamos, el tema de fechas, el resto es cuando tú quieras, ¿no? Cuando te venga bien.
Comentabas que el perfil de vuestros visitantes es principalmente turistas extranjeros. ¿Saben ellos diferenciar los territorios, las regiones vitivinícolas de nuestro país o todavía andan un poco confundidos?
Depende de dónde vengan. A lo mejor el americano le cuesta un poco más, al inglés le cuesta menos, ¿no? Porque lo tiene más cerca, conoce un poco pues los puntos más, por lo menos las zonas más importantes, Rioja y Ribera. Luego ya pues se les hace un poco mezcla. Pero bueno, aquí estamos nosotros para explicárselo.
Volviendo al tema, porque a mí me gusta mucho el que me digan qué es lo que puedo hacer yo y lo que me va a costar.
Es decir, al de chofer.
La opción de chofer, es decir, me vienen a recoger a casa, me subo. ¿A qué hora suelen arrancar estas excursiones?
A ver, mira, nosotros vendemos rutas, por ejemplo, de un día desde Madrid. Sí. Bastantes, y tenemos la ruta privada.
Un día se me queda corto, con fin de semana. Yo quiero poder reposar. Bueno, apunta, somos cinco.
¿Cuántos?
Cinco.
Venga.
Luis, que está allí al otro lado del cristal, llevando los controles y todos los mandos y consiguiendo que todo se oiga muy bien. Y luego aquí estamos cuatro.
Vale, pues no hay problema. Cinco cabéis.
Cinco cabemos.
Sí, perfecto.
te lo recordaré. Te recuerdo que todas estas cosas quedan grabadas. Entonces, te lo puedo
ya lo sé, fíjate, Que sí, que además, mira, lo bueno que tiene el turismo del vino, y vamos, que es una cosa que se ha dicho muchas veces, pero es que utiliza los recursos que ya hay. No hay que inventar nuevo. Ya tenemos vino, ya tenemos una gastronomía excelente. Yo cuando empecé a hacer esto, y que llevo desde el año 2003... lo que pensaba es que en España hay buena comida y hay turismo. Digo, es que esto tiene que funcionar. O sea, que es algo que, pues eso, que es que no se puede hacer mal. Casi.
Bueno, Cristina, después de este programa te va a funcionar muchísimo mejor.
Hola. Espero.
Espero que nos llames para esa ruta que nos vas a organizar, con chofer incluido, y seguiremos hablando de esas rutas que organizáis y de esa Asociación Española de Enoturismo y Turismo Gastronómico. Muchas gracias por estar con nosotros. Un abrazo muy fuerte.
Buen día, Cristina.
Venga, un abrazo. Gracias. Hasta luego.
Seguimos en el programa Con el Alba, seguimos en Es Radio y con esta música tan animada que nos habla de café, empezamos la sección de nuestro subdirector subrayado, José Ignacio Herce. Y bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? ¿Con quién vamos a hablar, José Ignacio?
Pues mira, hoy nos vamos a tomar el cafecito al Valle de Alcudia, nada menos.
¿Dónde?
Al Valle de Alcudia. La finca Lagunes, que está una finca que pertenece al grupo Lagunes, dedicado a la selección genética del ciervo. Y tenemos con nosotros a su director técnico, que es Manuel Reglero. Buenos días, Manuel.
Buenos días, ¿qué tal?
Señor Reglero, muy buenas mañanas, ¿cómo estamos?
Estupendamente, ¿y vosotros?
Qué buena presentación te ha hecho José Ignacio, ¿eh?
Y breve, concisa.
La ha resumido porque suele hacer presentaciones de 5 minutos, claro. Y al final la gente no se queda ni con la mitad.
Aprendo bien.
Sí, la verdad que lo ha hecho estupendamente.
Bueno, ¿de qué vamos a hablar con tu invitado, José Ignacio?
Pues justamente eso, de la principal característica de la finca Lagunes, dentro del grupo Lagunes, que es la selección genética. Eso es la gran baza de Lagunes y es lo que le da su prestigio. Entonces, dinos, Manuel. A ver, cuéntanos, ¿qué es esa selección genética que hacías ahí?
Bueno, pues Lagunes es una finca efectivamente de selección genética en la que llevamos prácticamente ya 30 años criando y seleccionando ciervo ibérico para mejorar otras fincas de caza.
¿Qué consiste fundamentalmente? ¿Cómo conseguís esta especie de selección genética? ¿Qué hacéis para lograrlo?
Pues mira, al final pues es una finca, como te digo, a diferencia que las fincas al uso en las que normalmente se dedica a la caza, y es una finca que es simplemente de trabajo. Y para que os hagáis una idea, nuestros oyentes se hagan una idea, pues es una cosa similar a una ganadería de lidia, puede ser a la que más se parezca, y en ella pues hay una serie de cercas donde hay lotes de hembras en la que se evalúan pues la producción que tienen, se le echan una serie de sementales seleccionados y se va intentando fijar una serie de caracteres deseables en el trofeo de los animales. Pues esto parece sencillo, pero lleva pues mucho trabajo detrás, mucho trabajo técnico, mucha evaluación y sobre todo mucho tiempo, porque al final una fijación de caracteres genéticos pues lleva tiempo.
¿Y cuánto tiempo lleváis con esta actividad?
Pues se inició a finales del año 89, pues cerca de 30 años ya, la friolera de 30 años.
¿Y el negocio vuestro, que aparte de la selección genética, es luego ya vender las reses a determinadas edades?
Exacto, sí. Fundamentalmente lo que sirven los productos de Lagunes es para mejorar otras fincas. Son animales muy muy seleccionados genéticamente y sirven para mejorar otras fincas de caza.
¿Vuestro mercado está únicamente en España o exportáis también?
Pues mira, tenemos también algo en Portugal. Tenemos también algo de algunos clientes en Portugal, puesto que al final nosotros producimos ciervo ibérico y el mercado nuestro pues es el mercado natural, es España y Portugal.
¿Únicamente producís ciervos?
Sí, tenemos fundamentalmente ciervos. También tenemos una pequeña producción de corzo y de jabalí, pero Lagunes, por lo que es famoso en la actualidad, es por el ciervo ibérico.
Te quiero hacer una pregunta a Juan Fraile. Juan Fraile es el responsable de fincas Gilmar. Adelante, Juan, ¿qué es lo que querías comentarle?
Hola, buenos días. Hoy quería hacerte una consulta. Vamos a ver, una finca de unas 500 hectáreas, imagínate, que quieres introducirle venados, que no tiene prácticamente nada. ¿Cuál es el mínimo necesario de machos y hembras para una finca que está bien de comida, sin que necesite apoyo ni nada más?
Pues mira, es una buena pregunta, pero es complicado,
es complicado,
de responder, porque fundamentalmente depende casi siempre del presupuesto. O sea, una finca de 500 hectáreas pues puede tener una carga, si la finca es buena, de rondando los 30, entre 30 y 40 reses por cada 100 hectáreas, pues hasta ese límite se podría meter, pero casi siempre dependemos del presupuesto. A mí siempre me gusta hacer las cosas más bien despacio y ir produciendo en las fincas, no meterlo de repente y buscar.
Hay que estudiar cada caso.
Claro, hay que estudiar cada caso y precisamente una de las ventajas que tenemos nosotros es que además de vender unos magníficos mimbres, pues ayudamos a hacer un buen cesto, porque damos nuestro apoyo técnico, nuestra experiencia y asesoramos a la mayoría de nuestros clientes pues para que consigan extraer todo el potencial genético de los animales que le vendemos.
Gracias.
Manuel, al hablar de selección genética y demás, esto lo tenéis avalado por de alguna manera un criterio de calidad, ¿no? Sí, explícanos, claro. ¿En qué consiste este certificado de calidad que vosotros deis con vuestros animales? ¿Cómo se consigue?
Pues mira, se consigue, te digo, es un certificado de pureza genético, es la única explotación de España, la única finca de España que ahora mismo lo posee, y lo único que hay que hacer pues es someter a tus animales a un genotipado, a toda la cabaña de la finca un genotipado, y pues te emiten el correspondiente certificado.
¿Lo hace Carranza?
Sí, en este caso nos lo ha hecho Carranza, que es pues también el oficial para la Junta de Homologación de Trofeos
de Mayor. Efectivamente.
Uh-huh. Manuel, sois uno de los patrocinadores de la Feria de la Caza de Valencia, ¿es así?
Sí, correcto. Estamos allí y vamos a estar presentes en la Feria de Caza de Valencia, apoyando como siempre la caza, como no puede ser de otra manera, y aportando nuestro granito de arena a este sector.
¿Qué fecha es en la que se va a celebrar?
Pues es el próximo fin de semana, es el 8, 9 y 10, y yo creo que va a tener una magnífica acogida dado los antecedentes que ha habido con la última manifestación, que me imagino que estaréis al día, que ha sido todo un éxito.
Muy importante, sí.
Ha sido muy importante, y yo creo que es una oportunidad muy buena para reunirnos allí, la gente que compartimos afición, y dar ese apoyo a la caza en unos momentos pues difíciles como los que estamos viviendo ahora, ¿verdad?
Bueno, desde el programa estamos apoyando al mundo de la caza intensamente, prácticamente todas las semanas.
Me consta.
Si nos podemos escapar, nos vemos por allí en la Feria de Valencia y nos comemos un arroz, que además de visitar la feria, es de las mejores cosas que se puede hacer en Valencia. Bueno, también el quemar fallas, pero ya estamos un poquito fuera de fecha.
Sí, para eso estamos fuera de fecha, pero para el arroz siempre es un buen día.
O la caldereta de venado, también, aunque estamos en Valencia. Igual,
también.
Manuel, ha sido un placer tenerte con nosotros. Espero el poder contar contigo en otras ocasiones.
Un abrazo, Manuel.
Estupendo, estoy a vuestra disposición, y un abrazo para todos.
Un abrazo.
En Es Radio, con el Alba, dirigido por Lucinio Serrano.
Seguimos en el programa con el Alba, seguimos en Es Radio, y vamos a hablar ahora de fincas rústicas. Para eso está con nosotros, ya le hemos presentado anteriormente, Juan Fraile, que es el responsable de fincas rústicas de Gilmar. Muy buenos días de nuevo, Juan, ¿cómo estás?
Buenos días, Lucinio, muy bien, aquí estamos de nuevo.
No sé si Manuel Reglero te ha aclarado mucho lo de cuántos ciervos necesitan para una finca de 500 hectáreas.
No, la verdad es que sigo con la duda, efectivamente, sí. No me ha aclarado mucho. Es una pregunta, es que tengo mucha curiosidad de saber. Cuando se cambia la sangre,
claro.
Saber qué densidad puedes meter, cuánto tiempo, en fin. Son cosas muy técnicas, pero probablemente me acerque a Valencia e intente verle en la feria.
Pero él te ha ido al dinero, que lo que la caza mayor es muy cara. Sí, pero ahí te va él, por eso, efectivamente.
De todas formas, a lo mejor te lo puede aclarar nuestro subdirector, que eso sabe un montón.
Algo hemos hecho de eso,
No, bueno, pues entonces voy a tener una
charla. Hemos hecho de todo, Juan, de todo. Hasta hablar por radio.
Y lo que te queda por hacer.
Espero.
Seguro que sí.
Bueno, hoy vamos a hablar, Juan, de fincas de crianza de caballos. De ganaderías de caballos. Sí, es así que habíamos quedado en eso.
Sí, efectivamente. Hombre, la verdad es que es muy habitual que en las fincas rústicas haya siempre presencia de caballos, ¿no? Pero especializándonos más en lo que es una finca hípica, la verdad es que son temas muy distintos. Nosotros, dentro de la cartera de fincas que tenemos en el departamento de fincas rústicas de Gilmar, pues tenemos lo que son fincas específicas hípicas. Por lo general son fincas algo más pequeñas, no necesitan tanto espacio, pero sí necesitan lógicamente unas buenas instalaciones en cuanto a boxes, pistas de entreno, pistas cubiertas, caminadores, parideras y demás. Entonces son fincas más pequeñas, muy abiertas al campo, para que lógicamente se pueda salir y disfrutar de los caballos, y con unas instalaciones muy, muy, muy concretas. Que bien las dedican a la crianza de una yeguada, o bien como explotación de pupilaje, alquiler y clases.
En este momento, en cartera, ¿Por qué zona tenéis este tipo de fincas de España? ¿Están más o menos todas en una misma ubicación o está muy repartido a lo largo de toda la península?
No, están repartidas. O sea, tenemos desde fincas muy próximas a 40 minutos de Madrid, por ejemplo, con todo tipo de instalaciones y muy buenos accesos, como tenemos unas fincas maravillosas en la parte de Andalucía, a 20 minutos de Sevilla, fincas pues ya un poquito más grandes, de 30 hectáreas, casi son fincas de recreo, pero con instalaciones hípicas, o bien en la zona de Doñana, en el Rocío, ahí tenemos también alguna finca hípica que son auténticas maravillas, porque claro, ahí es salir a montar a caballo por Doñana, que eso es único, ¿no?
Sí, meterte en el preparque, que eso es una verdadera
delicia.
Eso es único,
eso es una delicia, ¿no? Y luego ya hay otro tipo de fincas hípicas ya más grandes. Por ejemplo, tenemos una finca cerca de Aranjuez, pero ya eso es que es un complejo extraordinario. Es una finca que tiene más de 350 boxes, 30 y tantas parideras, 3 casas, una charca para que no falte agua de 500 metros cúbicos y luego todo lo que es una instalación sanitaria con clínica,
quirófano incluido,
todo. La verdad es que es algo muy especial. Pegadito a Madrid, pero claro, ya es una finca más grande, ya estamos hablando de una finca de 80 hectáreas dedicadas exclusivamente al caballo.
¿Qué raza de caballos querían allí?
Prácticamente es siempre pura raza español, caballo español en la mayoría. Tenemos alguna, también por la zona de Guadalajara, muy, muy enfocada al caballo árabe, pero la mayoría que tenemos son de pura raza español.
¿Qué cantidad de yeguas madre tiene? Por ejemplo, esta que nos estabas comentando de... en Aranjuez.
Es que es muy variado. Me pillas totalmente porque varía de la época en que estés, de las que han parido y las que han vendido. Pero imagínate, no te sabría decir el número, pero si tienes más de 350 vos y más de 40 parideras, ahí tienes la respuesta.
Hombre, podrían tener los vacíos también.
Efectivamente. Te aseguro que no tienen todos los bosses llenos, ¿eh? Porque solamente lo que se comerían esos caballos sería muchísimo. Pero vamos, es que varía mucho el nivel el número de yeguas que tiene cada finca.
Y la más próxima a Madrid, teniendo Madrid como referencia, es esta que nos has dicho, Guadalajara.
Es esta de Guadalajara o otra que tenemos por la carretera de Extremadura, a la altura del kilómetro 40 más o menos, que también está muy bien. Es una finca pequeñita, totalmente instalada. Y además quien hizo todo el montaje de la finca es una persona muy conocida del mundo del caballo, que ha competido desde el punto de vista olímpico. Y es una finca maravillosa.
¿Se puede decir el nombre o prefieres...?
Sí, Goyoaga, Jiménez Goyoaga.
Mucho sabes, hombre, de...
Mucho, sabe de
caballos.
Sabe mucho de caballos.
Algo sabe.
¿Tienen buena salida estas fincas? ¿Hay gente buscando fincas con caballos de raza para criar?
Tienen salida. Es un mercado que, evidentemente, con la crisis, todo se ha notado. Antes de la crisis, el mundo del caballo estaba muy en boga. Pero hemos tenido unos años que ha costado mucho las fincas hípicas. Incluso a los propietarios de las fincas les era muy costoso el criar potros. Pero ahora, gracias a Dios, otra vez está es un mercado que está en alza y es una afición que va a más de nuevo.
Juan, ¿cuál es el perfil del comprador? ¿Hay muchas personas del extranjero que están interesadas en adquirir algunas de estas fincas en nuestro país?
Las personas del extranjero lo que están más interesados es en el caballo, en comprar caballos, y se llevan caballos, más que en comprar una finca y en montar aquí unas instalaciones. Por lo general ellos tienen sus instalaciones en México, en Colombia, y se los llevan para allá. Pero sí que nos compran caballos y es costoso, llevarse un caballo hasta allí, es muy costoso.
Bueno, para esta gente que fleta un avión para llevar a los halcones de un lado del mundo a otro...
A esa gente les da exactamente igual...
Lo que cueste llevar, vamos...
No, nada más que los llevan en los asientos colocados,
sí,
los
halcones. Sí, hay imágenes en los que se ven a los halcones viajando en primera. De todas formas, tengo información de que, no sé si eran unos kuwaitíes, habían comprado una finca para comprar caballos árabes por la zona de Extremadura. Metida en el mundo del caballo de raid.
Yo lo que tengo oído, para Extremadura se hizo una operación gorda, pero fue para otro tipo de actividad, más enfocado a los corderos. Y el mundo de los raid, donde ha habido y han estado tiempo mirando y muy interesados, ha sido en la zona de Madrid, por la zona de Rascafría.
Rascafría, sí. Ahí
hay muchas rutas de raids y por ahí sí que ha habido unos cuantos árabes mirando fincas, concretamente con nosotros, mirando fincas para montar un digamos que un apeadero. Un apeadero para ellos, que hay que ver el apeadero para ellos cómo es, lógicamente.
No habías oído que por esa zona
Yo eso no lo había oído. Había oído lo otro, lo de los corderos, que sí, que se había comprado una finca grande, en Extremadura, muy grande, para crianza de corderos. Pero los caballos no. Y sí que había oído lo de los rides, pero por la zona de
Rascafría.
De hecho, hemos estado nosotros enseñando algo.
Te buscaré la información y te la pasaré.
Interesante, te lo agradecería, sí.
Es gente que está muy metida en el mundo del ride. El hermano de una amiga mía le han contratado para estar cuidando los caballos de ellos, no sé si países árabes o Kuwait, y a través de ellos compraron una finca para criar los caballos aquí, y luego ya una vez que estén destetados los potros, el mandarlos en avioles en primera, lógicamente.
No, pues si me lo pasas la información, te lo agradecería, porque sí, es importante para mí.
De la busco. Sí. A mí no se me olvida, no te preocupes.
Fantástico, si no yo te lo recuerdo.
Bueno, entonces, ¿visitaremos también alguna finca de caballos?
Se nos está acumulando el trabajo.
Ole.
Hacemos rutas.
Hemos quedado en ver fincas de Bravo, hemos quedado en enoturismo y hemos quedado ahora en ir a fincas hípicas. Bueno,
es cuestión de organizar bien los fines de semana.
Sí, pero hay que estar luego aquí bien prontito los domingos por la mañana. Tú me dirás cómo lo hacemos.
Y sereno. Bueno,
tomando un buen cafetín no hay ningún tipo de problema. ¿Sabes de qué vamos a hablar la próxima semana o lo dejamos un poco en incógnito?
Vamos a dejarlo en incógnito a ver qué se nos ocurre.
Sorpresa.
Seguro algo interesante para la gente aficionada al mundo del campo, de los caballos y de los toros.
Intentaremos que por lo menos sea interesante.
Juan, que te sale bien la semana, que no hagas demasiados kilómetros y los haces que disfrutes de ellos y que vaya bien el negocio.
Muchísimas gracias, Lucinio.
Un abrazo.
Si amas la naturaleza, las montañas, los ríos, los bosques, el olor a tierra mojada, Con el Alba es tu programa. Todos los domingos, Con el Alba, de 6 a 7 de la mañana, en Es Radio. En Es Radio, Con el Alba, dirigido por Lucinio Serrano.
Seguimos en el programa Con el Alba, seguimos en Es Radio y vamos a hablar ahora una semana más con el presidente de la Federación Madrileña de Tiro Olímpico, don Andrés Martínez Sutil. Muy buenas mañanas, Andrés, ¿cómo estás?
Bien, muy bien, estoy muy bien. Bueno, pero bien.
Tienes aquí a tres personas pendientes de esa comida a la que nos fallaste
el
jueves pasado.
Otra vez.
Estoy quedando más mal que mal, ¿eh?
Mal, sí. Vamos, sí.
Se está alargando la cosa.
¿Se puede decir palabrotas en directo? No.
Puedes decir lo que te da.
Estoy quedando como el culo.
Estás quedando francamente mal, ¿eh?
Pero te voy a dar una primicia.
Hoy tiene exclusiva, Lucina. Hoy tiene exclusiva.
La primicia es que al final vamos a comer la semana que viene.
No lo sé. No me voy a
ya dice no lo sé. Vamos mejorando, ¿ves?
No me voy a comprometer.
Bueno, de todas formas, lo seguiremos intentando. Total, sí, tampoco te va a salir tan caro celebrar ese quinto puesto que tuviste, porque somos cinco y Luis, el técnico, somos seis a comer.
Ah, bueno, eso no pasa nada. O sea, ningún problema.
Mientras no los lleves a McDonald's.
Ya me has quitado la sorpresa.
H. Antoine nos va a llevar.
Telepizza, creo que en Telepizza en algún sitio todavía tienen mesas o algo de eso, ¿no? Bueno, no vamos a decir marcas, que si no, que
H. Antoine, venga.
Hombre, se pueden decir siempre y cuando paguen, pero como no paga Telepizza, pues mejor ni citarla. Bueno, a ver esa primicia, Andrés, que nos tiene siempre muy nerviosos.
Que tengo el informe de industria firmado para apertura de la galería y enviado a la Guardia Civil ya.
Bueno.
No me lo puedo creer.
Bueno.
Sí.
¿En serio?
Sí, en serio, totalmente en serio.
¿Y eso cuándo ha sido?
¿Qué estamos hoy? ¿A domingo?
Claro.
Pues ahí, martes o miércoles, por ahí ha sido.
Okay, pues eso es todo notición, ¿no?
Sí, lo he guardado como primicia para el programa, ¿eh?
Yo prefiero que las primicias las des aquí en el programa que no que me lleguen tus primicias a través de YouTube, como ocurrió con lo de la semana pasada.
Sí, tienes razón. Por eso esta vez lo he reservado. Digo, ya que no comemos, le voy a dar la primicia.
Porque no tienes su corazoncito.
Vas a ver luego en Canto Blanco cuando llegues ahí, Andrés. Las preguntas, ¿sí?, que vas a tener cuando llegues a Canto Blanco.
¿Por qué? ¿Por qué?
Esta mañana, claro, cuando llegues.
Ah,
la
bueno,
preguntita,
sí,
todos
claro,
los que nos oyen verdad, van a verdad, preguntar verdad. De presidente, cuéntanos.
Pues nada, está en, o sea, Industria ha salido el informe favorable ya hacia la Guardia Civil, pues ya lo que tarden a tramitar el expediente en la Guardia Civil. Y ahí tenemos un pequeño, aunque no hablamos mucho de política, cambio de gobierno, no sé yo si el director general de la Guardia Civil va a seguir, no va a seguir. Tiene que firmar la apertura. Bueno, ahí vamos, lo conseguiremos.
Bueno, porque ya es un mero trámite de sello y firma, ¿o tienen que ir otra vez a ver las instalaciones, a ver las galerías?
En teoría ya es un mero trámite de sello y firma. O sea, pueden venir a hacer inspección porque están en su derecho y ya está. Pero vamos, que en teoría, si ya dieron favorable, pueden venir a comprobar que lo que hay presentado en los planos coincide con
lo que realmente
con lo
está,
que
hecho.
Está hecho. Pero bueno, si tienen también el informe de industria que dice lo mismo, pues hombre, yo creo que sí, que yo creo que se pasarán. Y yo por una parte prefiero que se pasen, lo vean, lo comprueben y así ya la cosa va mejor, ¿sabes? Vamos todos más seguros. Con menos
bueno, pues, desde este programa y de una forma muy intensa les pedimos con todo afecto y reconocimiento por su labor a los señores de la Guardia Civil que hagan el favor de acelerar todo lo que puedan, el poner el sello y la firma o pasarse por las instalaciones de Canto Blanco a ver lo que quieran ver y poner el sello y la firma, pero vamos, yo creo que el esfuerzo que se ha hecho por parte de la Federación de adaptar esas galerías y cubrir con esas adaptaciones todos los requerimientos que se le pedían, pues merece la pena el que den un pequeño empujoncito y que nos permitan el abrir esas galerías, que lo estamos deseando todos los federados de Madrid.
Yo creo que sí, yo creo que ya sabes que yo cuando ya comunico algo en público es porque tengo claro lo que va a pasar, y yo creo que en este caso va a ser cuestión de, a ver, pues de días. No te digo si una semana, dos, tres, pero ya es cuestión de aguantar un poquito. O sea que,
bueno, ¿qué previsiones hay por parte de la Federación para la próxima semana, el próximo fin de semana?
¿Para el próximo fin de semana? Pues hombre, si es que siempre me vuelves a pillar, ¿no?
Espera, a ver si José Ignacio te puede echar una mano.
A ver si
mano.
Me echa una mano, porque ya no me acuerdo ni cuándo se tira el target sprint. Así que me dejas como el culo, Lucinio. Ya no vas a comer conmigo en la vida. O sea, te prometo que para el próximo viernes me voy a estudiar el calendario de la Federación Madrileña, del Club de Tiro al Cor, pues, del Club de Tiro al Quijote y de todos los clubs, y me vas a preguntar lo que sea.
No te lo va a preguntar entonces.
Siempre
no,
tengo entonces una no prueba. A
claro, además me pilla. ¿Qué competiciones hay? Pues no tengo ni idea, la verdad.
Espera que está aquí José Ignacio, que lleva la agenda grabada a fuego.
Bueno, pero entro ahora en internet, en un minuto me saco el calendario y te lo digo, ¿eh?
No, pero
tenemos un trofeo muy bonito que es de armas históricas.
Lo ves, sabía que lo sabías.
¿Eh? Sí. Y entonces es un trofeo bonito. Es un trofeo bonito con armas de avancarga, que ya hemos hablado de este programa, que le gusta mucho a la gente, que nos ha fastidiado mucho la española con ese tema, pero bueno.
Pero al final habéis resuelto el contencioso con la española en cuanto a esta tirada.
No, que va. No, han pasado de nosotros olímpicamente.
Como casi siempre.
Y a pesar de eso se va a celebrar.
A pesar de eso se va a celebrar, claro. Claro, la vamos a hacer. Es un clásico de nuestra federación.
La verdad que recomiendo a la gente que se encuentre por Madrid que se acerque a la federación, a las instalaciones de Canto Blanco, porque la verdad que las tiradas de avancarga son francamente espectaculares.
Espectaculares,
la palabra. Quizás sea una de las tiradas más vistosas y que llaman muchísimo más la atención, y prácticamente así es como hemos empezado todos los tiradores, con avancarga.
Sí, no, la verdad es que es un arte, o sea, aparte de ser un deporte, es un arte. O sea, es espectacular las cargas, el pesaje, se hacen las balas, bueno, tú lo sabes porque tú eres tirador de avancarga, pero... Y además precisión, ¿eh? O sea, no es que digas, no, es que tienen tanta precisión como las armas modernas. ¿Eh?
Sí, sin ninguna duda. Oye, ¿y la actividad que teníais prevista hacer en Somontes?
Pues ahí estamos, ahí estamos.
Que nos cuente un poco, José Ignacio, cómo va la historia.
Va muy bien, ya ahí...
Que me haga el quite un poquito ahí.
hoy está un poco denso, ¿eh? Porque como lleva toda la semana así, un poco... cabreado porque no dije suficientes veces que era subdirector del programa, lo he tenido sí,
claro,
un poquito
es que
revolucionado.
No, yo he escuchado el programa y no salen los créditos. ¿Has visto? ¿Has visto?
Mira, toma, toma. Toma,
dirige,
toma, Lucinio.
Dirige Lucinio Serrano.
Te quiero, presidente. Te quiero, presidente. Te votaré.
Eso es que
hace 15 días. Lucinio, subdirector. Claro.
Hace 15 días que no entras en la página web del programa. Que lo sepas, porque hace 15 días que está como subdirector del programa José Ignacio y Luis Alonso como director.
Y los oyentes le pueden ver en foto, o sea que...
Eso,
perfectísimamente.
Ha sido muy aplaudido el tema, la verdad, no quería decirlo, pero es muy aplaudido y muy reconocido y muy bien.
¿Tu ascenso?
Ha ganado mucho la página.
¿Tu ascenso?
No, el hecho en sí.
Ahora quien falta soy yo.
Bueno, ya con eso ya, ya rompemos. Ya con eso me puedes quitar a mí, ya que no hay ningún problema.
Ándate con tonterías, te diría otra cosa.
Por eso me pongo como me pongo.
En cualquier momento te cambio el título y me quedo tan a gusto. Bueno, pues cuéntame un poco de lo de la tiradesa que hay en Somontes.
Francamente, muy bien. De hecho, ya se están apuntando mucha gente, sobre todo jóvenes, que yo creo que es un poco lo que más nos interesa a todos, que es un banderín de enganche para la juventud. El que venga, Raquel se tiene que apuntar allí, a hacer taller spin, vas a correr, además, vamos, le va a dar un colorido al tema impresionante. Ya está, aquí sí, Raquel, te
apunta. ¿Qué día?
El 23 de junio.
Ah, me viene fenomenal.
Sábado, fantástico, ya está.
Bueno, tendrá que apuntarse al Club Alcor, tendrá que federarse.
Automáticamente, ahora mismo como presidente.
Tenemos tiempo, 3 semanas por delante.
Para prepararte.
También.
Va muy bien. Cuestión de pasarte por la federación.
Que yo corro 800 metros en 1:30.
Vamos a verlo.
¿Lo dices en serio?
Hombre, claro. Ya verás. Mientras no me ponga cuesta arriba, todo va bien.
Sí, lo que pasa es que...
Está abierto que el circuito no es flojo, ¿eh?
Ya, estoy viendo el otro día y, ostras, el circuito, telita marinera,
¿eh? Sí, va subiendo, pero es muy bonito. Además, te digo, inclusive, con... Todo el sitio, la zona verde, preciosa, va a quedar muy bien.
¿Pero vas a participar, presidente, o te vas a estar en la piscina?
Voy a encargarme de vigilar que todo funcione.
Voy a participar, ¿el 23 de junio?
Sí. Andrés va a participar, ha dicho que sí, además públicamente.
Voy a participar, voy a participar. Y lo voy a ganar. Consigo sobrevivir, lo gano.
Eso sí.
Y si no, siempre tienes la piscina ahí para relajarte y ver la competición desde allí.
No, voy a participar.
En lugar de quitarle la palabra a Andrés o a mí, cuéntanos esa tirada que hay de fusil histórico.
De verdad, sí.
Que hemos querido que participase en el programa uno de los tiradores que está allí y no ha podido entrar.
Sí. Paco García Encinar, sabes que es federado de la federación nuestra y miembro del Club Alcor, está compitiendo en Suiza en el Campeonato del Mundo de fusil militar. Y la verdad es que el hombre está participando muy bien, está tirando, haciendo muy buena tirada, quedando en un buen papel. Y, hombre, bueno, pues es un madrileño de la federación tirando en este campeonato del mundo. Y esperamos que tenga un resultado bueno. En principio va bien.
¿Con qué fusil está tirando?
Pues no lo sé, francamente. Ha tirado 3x20, si te puedo decirte.
Está
pero...
tirando con un 7.62, ¿no?
Pues, no lo sé, la verdad, ¿qué quieres que te diga? Yo no...
Como verás, no solamente te pillo a ti, sino también aquí al señor su director.
Muy bien, a tu director. Ahí me ha quedado una debajo de la rotación.
Me ha quedado muy natural, como si nada.
De verdad, me quiero saber, con el fusil que está tirando un federado de tu club, me parece absolutamente tremendo.
Sí, por eso, ya a mí anoche no se puso, no podía enterarme.
Mira, le voy a echar una mano a Erce. Es que el problema es que aquí en España con fusil no hay instalaciones básicas.
Solo militares, efectivamente.
Solo militares, entonces... se tira con fusil, que además era un fusil militar del ejército,
que
se lo haya cedido y no sabemos.
Lo que dices tú, quizás sea 7.62 probablemente, alguna cosa.
Claro,
no,
7.62,
es el calibre 308, militar, o algo de esto, efectivamente.
Bueno, de todas formas, hace 25 años hubo una tirada para celebrar el centenario Mauser, que se celebró tanto en Canto Blanco, en las instalaciones de la Federación, como en otro club que hay en Valdemoro, en el cual participé y quedó mi escuadra la primera.
Pero, y yo también estuve ahí, ¿eh?
Pero tú quedaste el segundo, pero cuando llegaste a Canto Blanco te pasaron al primero.
Ya, porque yo era vicepresidente y hicieron ahí un chance.
Nos hicisteis ahí un regate.
Pero total, o sea, ya te digo yo que eso fue total, ¿eh?
En la entrega de premios, Luis de León, que estaba en mi escuadra, enfrentándose con tu anterior presidente, diciendo que
mi
no sabía estar.
Mi anterior presidente hizo ahí, con todo mi respeto, no hizo un pucherazo, porque en realidad había que contar los disparos que no habían salido.
No sé, en la clasificación...
Bueno, sí, ahí hubo algo más que palabras en ese punto.
En, sí. la clasificación, cuando terminó en Valdemoro, éramos los primeros y vosotros los segundos, y cuando llegó la entrega de premio nos hicisteis ahí un regate y nos pasasteis de primeros a segundos.
Que hombre, no se, que no se me olvida. Desde Valdemoro hasta Madrid hay un, claro, hombre, hay un desfase horario.
Te pusieron hora canaria, pero, sentido canario. Claro.
Presidente, seguiremos hablando de,
vale,
de ese
oye, tongo. Que conste que yo no tuve nada que ver, ¿eh? Bueno, que eso fue mi anterior presidente.
Pero tú eras el vicepresidente en aquella época.
Pues no lo sé si era el vicepresidente, ¿eh? La verdad, bueno, es que no te lo puedo decir.
Habrá que mirarlo. Lo miraré históricamente y la próxima semana hablamos.
Venga.
Que sea de verdad lo de la comida. Un abrazo muy fuerte. Venga, feliz gracias. Domingo.
Un abrazo, Andrés.
En Es Radio, Con el Alba, dirigido por Lucinio Serrano.
Seguimos en el programa Con el Alba, seguimos en Es Radio y vamos a hablar de algo que nos tiene muy concienciados desde hace mucho tiempo. Y es la alimentación humana, el cómo estamos ingiriendo muchos productos que no sabemos la mayoría de las veces qué es lo que con lo que nos alimentamos, ni sus características, ni lo que nos puede complicar al organismo. Para eso tenemos con nosotros al catedrático de Bioquímica y Nutrición de la Universidad Autónoma de Barcelona, el doctor María Alemany, que ya he tenido el gusto de entrevistarle en alguna otra ocasión y queríamos el que nos dijese, para empezar esta charla, doctor, ¿qué es el aspartamo?
Bueno, el aspartamo es un edulcorante sintético que se descubrió, como casi todo, por casualidad. Estaba buscando otra cosa, pero resulta que alguien con unas prácticas de laboratorio un poco guarras, pues lo probó, vio que era dulce, y a partir de aquí, pues se convirtió en uno de los edulcorantes más utilizados.
Sí, pero era una compañía de Donald Rumsfeld, ¿no? La que lo diseñaron como producto.
No, Donald Rumsfeld lo contrataron luego para venderlo, esencialmente.
Pero era un producto de diseño militar, tengo entendido, inicialmente.
Bueno, eso hay muchas leyendas urbanas. Ajá. Probablemente estaban buscando un péptido. Pues no sé, para probar cualquier cosa, vaya usted a saber, porque realmente la fabricación de péptidos se utiliza para casi todo. Entonces, el origen es oscuro, pero el descubrimiento fue un puro ejemplo de serendipia, en el sentido de que, pues bueno, salió, sonó la flauta. Desde el punto de vista conceptual, está formado por dos aminoácidos y un éster con metanol, y decían, hombre, el metanol es muy poco, no puede ser suficientemente tóxico, y los aminoácidos, pues hombre, siempre son buenos, están formando parte de las proteínas, tomamos péptidos todo el día, pues con la leche, con las salsitas, con la carne, etcétera, pues debe ser un material razonablemente no tóxico. Entonces se pusieron a explotarlo, les daba buenos resultados, ha tenido muchos problemas técnicos y porque se descompone con relativa facilidad y da productos tóxicos. Y este es el problema, que da formaldehído.
De todas formas, doctor, se ha moderado usted mucho. La anterior vez, cuando le entrevisté para hablar del aspartamo, cuando le pregunté qué es el aspartamo, me dijo que si sabía lo que era el cianuro y que esto era parecido. Se ha moderado usted, no sé si es que le han dado un tirón de orejas.
No, no me he moderado, en absoluto. Lo que pasa es que hay que ser, tratar de entender el punto de vista de los demás. Es decir, yo no creo que nadie, en su sano juicio, se dedica a hacer un producto para fastidiar. Esto no se le ocurre ni a la CIA, vaya, por decirlo de alguna manera.
No, cuidado. Que eso se les ocurre muchas cosas, a la CIA, a la KGB, al CNI.
Bueno, ¿sabe usted que era la CIA aquí en Barcelona durante muchos años? Compañía de Industrias Agrícolas, la fabricante de azúcar principal de toda España.
Ah, bueno, de todas formas, de,
así es como se la llamaba. Y a mí la primera vez que me hablaron de la CIA y que estaba en la calle de Rosellón, pues yo me quedé pues patidifuso.
Bueno, de todas formas, hay dos temas que hablaremos en otros programas, porque si no nos da tiempo a hablar un poquito más de
la aspartame. Pero a ver, lo que yo le decía al aspartame,
Un momentito, déjeme que meta la cuña como si fuera una cuña publicitaria. Ya. Que en siguientes programas sí me gustaría que hablásemos de la leche, de que no es tan buena para el organismo humano como dicen, y del azúcar, que tampoco es tan buena como nos dicen.
A ver, todo depende de la cantidad y la dosis. El pan puede ser tóxico por vía endovenosa, te mata. Y 200 kilos de pan al día te aplasta.
Pero le emplazo para hablar de las leches, que la última vez que le emplacé me dijo que a lo mejor le rompían las piernas, pero que solamente le podían romper una, no sé si lo recuerda, pero hablaremos
sí, cuando lo intenté ya me rindo directamente, oiga, que uno... No está para esos trotes.
Bueno, a ver, ¿qué le pasa al organismo humano cuando toma aspartamo, que se lo puede tomar en las bebidas light, en las bebidas cero, en los chicles, en la bollería industrial, en tantas y tantas cosas?
Bueno, donde se encuentra en mayor cantidad, precisamente ahora, es uno de los sitios más peligrosos, en los medicamentos infantiles.
Anda, qué bien.
Esto es lo más bestia que se le puede imaginar a uno, porque si bien podían suponer que no sería un producto tóxico, una vez lo comprobaron, tenían que haberlo retirado del mercado.
Claro.
Y eso no lo han hecho. Al contrario, siguen diciendo que es un producto absolutamente saludable, sano, seguro, etcétera. Ha sido investigado en 3 ocasiones, que yo sepa, por la Comunidad Europea. Ha sido investigado en 2 ocasiones por la FDA de Estados Unidos. En todos los casos, salvo el primero de la FDA, que se lo cargaron, pero Donald Rumsfeld lo hizo cambiar, y por tanto la aceptaron.
Es que era muy amigo de Ronald Reagan.
Fue precisamente el mismo día que Reagan tomó posesión que se cambió la opinión de la FDA con respecto al aspartame. Esto es una de esas cosas que está en el registro histórico y se puede comprobar. No, el problema principal del aspartame es que el negocio está siempre por delante de la salud de los demás. Esto es algo que a muchos nos cuesta creer, pero se hacen auténticas salvajadas, pero salvajadas tremendas. Es decir, para que los niños tomen un producto amargo, le ponen azúcar. Dicen, es que el azúcar es malo, le ponen aspartame, que es peor. Digo, oiga, pónganle ustedes algún otro edulcorante, que no hay ninguno bueno del todo, pero hay algunos que son menos malos. Pues no. ¿Por qué? Pues porque hay una presión tremenda por parte de algunas industrias para que se utilice este producto, porque representa pues una marca de calidad made in USA, es decir, típicamente estadounidense, no como otros productos cuya patente ha caducado, como la clásica sacarina, que hace 20 años pues ya solo se fabricaba en China y en España, y ahora pues ha vuelto a resucitar, a pesar de que ha tenido unos ataques brutales, y sigue siendo pues probablemente de los menos peligrosos.
Doctor, los niños que están tomando desde los medicamentos hasta en las gominolas o en la pastelería industrial aspartame o aspartamo, ¿qué consecuencias pueden tener para su salud?
Bueno, las consecuencias son las de que, como nosotros hemos comprobado en ratas y se ha comprobado en humanos, y hay un montón de estudios al respecto, parte de este aspartame se convierte en metanol. Este metanol, en parte, se convierte en formaldehído o en ácido fórmico. El formaldehído es lo que se utiliza para embalsamar cadáveres. Es decir, es uno de los mejores conservantes que hay. Si uno se quiere conservar muy bien, a avanzada edad, pues se ducha con formol cada día, y el cadáver se mantendrá pero perfecto durante muchísimo tiempo. Lo que pasa es que, claro, ¿dónde se produce más formaldehído? Pues se produce en los tejidos en los que hay más alcohol deshidrogenasa, que son el hígado, la retina, el cerebro, el riñón, claro. Es que va y te mete el dedo en el ojo, ¿no? Es decir, en sitios peligrosos. Se ha hablado de la relación que hay muy directa, hay un libro muy interesante al respecto, que es La muerte silenciosa o algo parecido, del doctor Monte, en el que se ha dedicado a hacer un estudio exhaustivo de la relación que hay entre el consumo de aspartame por determinadas poblaciones y la aparición de enfermedades de esas que se consideran
raras.
Raras, bueno, no raras, porque ya no lo son, son muy comunes, pero cuya etiología nos es bastante desconocida, ¿no? Pues problemas autoinmunes, problemas neurológicos muy extraños, se ha atribuido en buena parte al aspartame, y aquí es donde se metió hasta el ejército de Estados Unidos, esta especie de enfermedad de sentirse mal y encontrarse hecho unos zorros, parecido a la fibromialgia, pero que afectaba a los veteranos de la guerra del Irak. Bueno, yo supongo que es que pues a la gente no le hacía mucha gracia eso, ¿no? Eso de matar personas, pues creo que debe ser malo para la salud, sobre todo para los muertos, pero también para los que los asesinan, ¿no? O sea que...
Doctor, estamos a punto de tenernos que despedir. Espero contar con usted en más ocasiones, porque siempre cuando hablo con usted me quedo a medias, pero quiere antes el hacerle una pregunta a Raquel, que habló con usted.
Es muy difícil hacerme callar, ¿sabe?
Bueno.
Mi mujer lo intenta, pero no lo consigue.
Pues si no lo consigue su mujer, yo ya tiro la toalla. De todas formas, la próxima semana quiero seguir hablando de este tema, pero no quiero concluir sin que le haga una pregunta a Raquel, porque está haciéndome todo tipo de gestos que quiere preguntarle.
Adelante.
Algo.
Buenos días, doctor.
Buenos días.
Quería preguntarle si este edulcorante, que es muchísimo más dulce que el azúcar,
¿sí?,
la dosis establecida por la Unión Europea, que corríjame si me equivoco, es de 40 miligramos por kilo, ¿es segura o cree usted que deberían reducir esa dosis?
Mire, yo creo que cuando un producto es tóxico de por sí, no hay mínimos seguros. Es como la radiactividad, los efectos no son estocásticos, es decir, una sola radiación te puede producir una mutación, varios miles de millones de radiaciones pueden no hacerte ningún efecto, eso va pues por estadística. Entonces yo creo que lo mejor es simplemente los productos peligrosos no tomarlos, por eso sugiero pues que no se fume, por eso creo que no hay que tomar alcohol. Por eso creo que no hay que tomar aspartame.
Doctor, espero poder contar con usted. Si no tiene más consecuencias por haber hablado del aspartame con nosotros, porque sé que alguna ha tenido en el momento que se ha enfrentado con ese producto.
Sí,
de todas formas, aquí somos cuatro a defenderle, y si hay que ir donde hay que ir, allí va que vamos.
Hombre, pues encantado.
Porque
si me ayudan, mejor.
El despacho que sigue teniendo es ese sótano con un ventanuco que no se sabe si es de día o de noche, ¿no?
No, ahora no. Ahora estoy en un ático, en la diagonal, pero sin ventilación.
Ah, sin ventilación.
Con una refrigeración que me mantiene la temperatura del despacho normalmente a 28 grados.
Joder, pues eso es estupendo, ¿eh? Así,
sí, todo el año.
Así no coge frío. Doctor, dentro de una semana más le agradezco toda su información y que su sabiduría la transmita para nuestra audiencia y para nosotros. Un abrazo muy fuerte y feliz domingo.
Gracias a ustedes. Adiós.
Me gustaría inventar un país contigo, para que las palabras como patria o porvenir, bandera, nación, frontera, raza o destino, tienen algún sentido para mí.
Me gustaría inventar un país contigo, para que las palabras como patria o porvenir, bandera, nación, frontera, raza o destino, tuvieran algún sentido para mí. Geografía, La Oreja de Van Gogh. Dentro de una semana les esperamos aquí en el radio de 6 a 7 de la mañana. Sean felices, no dejen de serlo.
Si tú también lo sientes, si a ti también te apetece, no lo pienses, vámonos, ya somos dos. ¿Por qué no me das la mano? Nos cogemos este barco, celebrando con un beso que hoy es hoy. En nuestra patria existe. Los dos, que nuestra patria existe donde estemos tú y yo.
En Es Radio, Con el Alba, dirigido por Lucinio Serrano. Es Radio.